Buenos días, un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de todos los que han hecho posible la emisión de este programa cada semana. Llegamos al final de un curso radiofónico en el que todos los viernes de 6:30 a 7:00 peninsular hemos intentado llegar a ustedes con algún tema de interés. Siempre tutelados por la Facultad de Informática de la UNED y sus equipos docentes, este curso nos hemos interesado por temas de índoles tan dispares y tan relacionadas como los lenguajes de programación, la inteligencia artificial, la informática y la automática o la ingeniería de software y sistemas informáticos. Le recordamos que todos estos programas y los emitidos en años anteriores puede escucharlos a través de internet en la dirección teleuned.com. Repito que se trata de una dirección en la que puede escuchar programas ya emitidos tanto este curso como años anteriores. Hoy nos acompañan la catedrática y directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Felisa Verdejo Maillo, y la profesora del mismo departamento, Covadonga Rodrigo San Juan, con un tema que nos presenta esta última. Buenos días, profesora Rodrigo.
Bueno, buenos días a todos por la mañana. Hoy he traído una mujer que también trabaja conmigo, ¿verdad?, en el departamento, es Felisa Verdejo Maillo. Es la directora, pero en realidad hoy no ha venido aquí para esto, sino para... Bueno, la he traído como, yo creo que una muy buena representante de lo que sería una mujer científica en España, ¿no?, en el año 2006. Entonces, lo que nos gustaría dejar hoy sobre la mesa, pues son unas ideas sobre acerca de cómo está la política científica en España, cuál es la situación del investigador español o del profesor universitario, que también es investigador, cómo se forman los equipos de trabajo, las dificultades, no sé, las sinergias. Bueno, vamos un poco a ver si ponemos unas ideas sobre la mesa. Pues no sé, Felisa, si quieres empezar saludando o comentando algo.
Sí, buenos días. En este tema, que es un tema pues muy, muy complejo y que se puede analizar desde muchas perspectivas, nosotros, bueno, vamos a analizar un poco desde la perspectiva de la carrera científica en la universidad. Uh-huh. Porque, bueno, efectivamente en España existe la universidad, existen algunos institutos de investigación, muchos de ellos encuadrados en el Consejo, y después una actividad de investigación mínima en las empresas. Entonces, analizar este problema, por qué existe esta investigación mínima en las empresas, llevaría, bueno, sería más interesante también tener otros interlocutores para ello. Entonces, nosotros nos vamos a centrar un poquito en la universidad, que es el sitio en donde mejor conocemos, y además también servirá esto para que nuestros oyentes, que muchos de ellos son también alumnos, comprendan que un profesor universitario no se dedica únicamente al tema de la docencia, sino que un aspecto muy importante de su carrera es justamente la investigación, que hay algunas veces que los alumnos para este tema lo tienen, bueno, pues es como
desconocido,
completamente desconocido, y yo, no solamente los alumnos, sino también muchas veces en un entorno próximo, llega el mes de junio y te dicen, ya se han acabado los exámenes, ya no tienes nada que hacer, y dices, pues mira, es que no entiendes nada de lo que hacemos en la universidad, porque justo resulta que justamente más, es el claro. periodo en que podemos aprovechar más también para dedicar a los temas de la investigación, ¿no? Entonces, este es un punto que es muy importante que nuestros alumnos entiendan y también sepan valorar, que no solamente tienen docentes, sino que son docentes que están trabajando en problemas abiertos y que están, por así decirlo, también en la puntera del conocimiento para poder transmitir
luego,
mejor o articular mejor la docencia en función también de las labores de investigación que se están haciendo.
Sí, ese punto además de verdad de unión o de sinergia, ¿no?, entre la investigación y la docencia, bueno, es un tema que también, verdad, se podría charlar otras horas solamente para eso, pero sí que es interesante además todas las políticas, ¿no?, de acreditación en España del profesorado, verdad, exigen que se cumplan unos niveles, ¿no?, verdad, un poco bueno, exigentes, ¿no?, a este respecto, ¿no? En concreto, ¿cómo encuentras? Porque estás, que es decir, tú has participado, ¿verdad? Hay un informe, por ejemplo, la Acción Crece, ¿no? Que es un informe proveniente de una, bueno, de una especie de asociación, ¿no? Que hay de dedicado,
exactamente, es una confederación de sociedades científicas de España. En España hay un conjunto de sociedades científicas bastante, bastante amplio, y digamos que el año pasado hubo un movimiento muy importante en el sentido de hacer que, por así decirlo, la voz de los que son protagonistas de la investigación día a día, pues llegara también o se canalizara frente, por así decirlo, pues a las autoridades políticas, que son las que tienen que después articular las medidas y las políticas científicas, ¿no? Hay una, en este tema hay una preocupación muy importante, que es una preocupación que también, por supuesto, es en otros ámbitos, como es la educación, ¿no? De sería bueno pues que hubiera hasta cierto punto un consenso de una política científica que fuera a medio y largo plazo, y que, por así decirlo, desde distintas opciones políticas se defendiera esa política científica, porque es la única manera de poder sembrar y de poder progresar a largo plazo. Entonces la idea es que desde el punto de vista de los científicos, hacer llegar un poco las preocupaciones, las reflexiones, también propuestas concretas, de manera que después los políticos pudieran articular la política científica teniendo en cuenta pues la contribución de los científicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se hicieron en Estación Creces, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España, hizo una serie de paneles y a partir de ahí se hizo un documento. Este documento se presentó pues a los responsables de política científica, y yo creo que sí que
¿cómo se recibió? Eso te iba a preguntar.
Sí, si yo pienso que sí, que se ha tenido bastante en cuenta esta interlocución, y que en todas las sucesivas por así decirlo, ya estrategias concretas que se van desarrollando, pues se sigue también un poco este contacto, que a mí en principio pues esto me parece muy positivo, ¿no? De que haya un diálogo entre los sectores implicados, y que sea este diálogo fluido, y que se puedan por lo menos transmitir las preocupaciones de forma directa, ¿no? Y ha seguido a partir de ahí, y esto es un aspecto que yo creo que es bastante positivo.
Es que, bueno, estábamos comentando, ¿verdad?, el asunto de las estrategias. Por ejemplo, había una conferencia, ¿verdad?, que hubo en Lisboa, y que marcaba unas directrices que para el año 2010, ¿no?, en Europa, todos los países europeos, pues teníamos que más o menos alcanzar unas cifras que nos parecen un poco elevadas, ¿no?, que eran un 3%, ¿no?, del gasto sobre el PIB pues dedicado a investigación y desarrollo, ¿no? Y aunque España pues está haciendo un esfuerzo importante, pues realmente son cifras que nosotros de momento estamos un poco lejos. Entonces, claro, estamos, por otro lado, no nos podemos desligar, ¿no?, del marco europeo, en el fondo, ¿verdad? Nos restringe, ¿no? También nos apoya, ¿no?, en temas de investigación. Pero no lo sé, ¿cómo ves esa? ¿Crees que son objetivos muy imposibles de cumplir?
Yo creo que ya está muy asumido que nosotros, o sea, que en España había habido pues un cierto estancamiento en este tema, y que es absolutamente necesario intentar despegar, y se había prometido que iba a haber un aumento de al menos en un año de un 25%, y así hasta ir llegando a unas cifras de convergencia. No sé si se podrá llegar a la convergencia del 3% en esa fecha, pero de un aumento notable. Entonces, claro, esto también es un problema que también se planteó en estos paneles. Si sería más interesante pues ir teniendo un crecimiento sostenido, pero más consolidado, que no que de repente hubiera pues unos aumentos en pico que luego después no se pudieran consolidar, y que realmente pues volviéramos otra vez a esa situación de incertidumbre, ¿no? Yo sinceramente pienso que el aumento del 25% es perfectamente razonable, aunque solo sea simplemente pues para ir solucionando situaciones de las que ya existen. O sea, ahora mismo existe, yo creo que hay muchísima precariedad en el empleo de investigadores, todo el tema, por ejemplo, de los de becarios, que en realidad pues no son becarios, están ya, de por así decirlo, subcontratados, ¿no? Sí. Entonces, solucionar el problema de todo esto, pues ya
sería un paso adelante, ¿no?
Claro, siempre también está el tema, que también es un tema que hay que tratar con cuidado, pues de que la investigación también se basa en la excelencia, y que entonces en este sentido pues también hay que tener una serie de criterios en cuanto qué tipo de solución laboral se da a por así decirlo a la carrera investigadora, ¿no? Pero vamos, yo pienso que ahora mismo no es por o sea, se podría absorber perfectamente ese crecimiento. Ahora, si luego ya en el futuro esto va a continuar o no, pues claro, esto ya es otro problema, pero a mí en principio me parece que es una buena medida, ¿no? De hecho, por ejemplo, en las convocatorias de los proyectos de investigación del año pasado, pues los gestores de los programas, todos los gestores tuvieron que hacer recortes importantes en proyectos que estaban muy bien evaluados, lo cual quiere decir que si hubiera habido más dinero, pues que realmente ese dinero se hubiera utilizado bien. Entonces, yo no creo que sea porque no haya ocasiones de gastarlo bien, sino más bien porque siempre ha escaseado bastante, ¿no? Y, por ejemplo, en informática yo creo que esto es muy claro. O sea, en otras, digamos, en otras ramas científico-tecnológicas que ya están más consolidadas, pues, por así decirlo, la actividad se mantiene, pues, por así decirlo, en una constante. Pero, por ejemplo, en informática, pues hace 15 años era una comunidad muy pequeña y ahora pues es una comunidad que ha crecido mucho. Uh-huh. Entonces, realmente hay también mucha más gente ahora que, por ejemplo, está investigando, que piden proyectos, etcétera, y ahí pues es un sitio en donde realmente siempre se ha quedado corta la financiación que había para las propuestas que se planteaban, ¿no? O sea, que yo creo que en este sentido sí que habrá ocasión de gastar bien. Y luego, por otra parte, además, también el Ministerio está planteando, bueno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, pues toda una serie de, digamos, de líneas diferentes. Por ejemplo, pues este año se ha abierto una modalidad de financiación para grupos consolidados, que antes no existía. Antes siempre era financiación por proyectos, ahora es una financiación más bien por objetivos. O sea, el grupo tiene que decir unos indicadores con respecto a los cuales se compromete a cumplir una calidad con esos indicadores, y entonces también puede obtener una financiación que no sea en base efectivamente a un proyecto determinado. Entonces, estas otras medidas que van dirigidas también pues ya a hacer que se vayan consolidando los grupos con un tamaño más grande para tener una masa crítica interesante, etcétera, etcétera, pues son también otras líneas nuevas que son muy necesarias y para las cuales pues también la financiación pues es una cosa,
el papel fundamental,
exactamente,
claro,
muy importante.
Sí, es que precisamente por mi propia experiencia, lo que yo sí he vivido en España, ¿no? Pues desde hace 10 o 12 años, es que siempre había, digamos, la financiación era bastante, digamos, adecuada, ¿no? Pues para el tema, por ejemplo, del equipamiento, pero siempre, claro, igual a un investigador no le daban ciertos, ¿no?, euros o millones de las antiguas pesetas para comprar una serie de máquinas, pero luego, curiosamente, pues no había una suficiente, digamos, cantidad de dinero también presupuestada para pues esos, ¿no?, antiguos becarios de investigación o contratos ahora, para que hubiera gente que manejase esas máquinas, hiciera los experimentos, ¿no?, etcétera, ¿no? Además, a ese respecto, bueno, has comentado dos cosas que yo creo son muy importantes y que me gustaría un poco profundizar, ¿no?, que es el tema, por un lado, has comentado el perfil investigador y la consolidación de grupos, ¿no? Porque hemos apuntado, ¿no?, que por un lado, pues ahí en la universidad hay profesores, ¿no?, que también tienen que ser investigadores. Se supone que ellos además van a unirse, ¿no?, en grupos, ¿no?, estos grupos que estamos comentando de investigación. Y por otro lado, pues tenemos esas figuras de becarios, ¿no?, precarios, que se llaman ahora, o de contratados, ¿no? Pero realmente no se parecen como perfiles investigadores distintos, es decir, uno entra de profesor ayudante, pero a la vez tiene que hacer funciones de investigador, o bien entras en la universidad como becario y luego a continuación, en el futuro, coges una plaza. Claro, ¿cómo consolidas esos grupos, ¿no? Porque igual tú no puedes, ahora acabas de comentar que sí, que por fin sí hay una preocupación, ¿no?, de dar dinero a un grupo consolidado independientemente de los proyectos que solicite, pero antes, claro, ¿cómo tú podías? Alguien que te funcionaba bien, ¿verdad? Era difícil, ¿no? O sea, igual tenías un becario, a los 4 años, pues cuando ya estaba formado, ¿no?, se tenía que marchar igual a otro sitio. Bueno, esos movimientos a veces son también beneficiosos también para las personas, pero tú como grupo, que es una empresa, cuando coge a alguien en prácticas, lo que quiere luego es que se quede con él, ¿no?, para aprovechar precisamente, ¿no?, los recursos que se han invertido en formación en esa persona, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no?, consolidar grupos, ¿no?, porque hace falta un mínimo, ¿no?, de 5 o 6 profesores titulares.
Claro, dependiendo un poco del tema en el que se trabaje, pues evidentemente si hoy, desde luego, en los campos en que nosotros trabajamos, o sea, temas relacionados con la informática, pues es muy difícil que puedas tener una labor mínimamente significativa trabajando solo. Bueno, no quiero decir, sí, que sea imposible. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en informática teórica y que puede ser una labor unipersonal
casi.
Claro, de una persona, por supuesto, relacionada con diferentes colegas con los cuales pueda discutir,
interaccionar,
etcétera, etcétera, pero puede ser en este sentido. Ahora, cuando ya se tienen que construir, pues después, modelos computacionales que, bueno, pues que hay que implementarlos, hay que probarlos, hay que, etcétera, y así es una cosa de tipo aplicado, pues realmente ya es una labor de equipo, y es una labor de equipo en el sentido de que además se tiene que ir, los que entran tienen que trabajar sobre el trabajo que han sobre el nivel en el que estaban los anteriores,
los
exactamente,
uh-huh,
para poder ir progresando, ¿no? Entonces, hay muchas tensiones, ¿no? Los problemas no son nunca blancos y negros, y entonces hay muchas tensiones que resolver. Ahora, hay una cosa que tiene que quedar clara, y es que la universidad tiene que ser un sitio donde realmente, si lo que tú estás haciendo también es formación de investigadores, pues es obvio que no todos los investigadores que se están formando se van a quedar, porque
claro,
entonces esa labor pues se agotaría inmediatamente. En cuanto tuvieras relleno todo el cupo, pues ya para generaciones no podrías volver a realizar
renovar
esa labor. Entonces, hay un periodo que es el periodo en el que se hace la tesis doctoral, y entonces en este periodo en el que se hace la tesis doctoral, pues lo que hay que tener muy claro es que lo que sí que es importante es que una persona pueda acabar su tesis doctoral y que acabe cuando haya terminado su tesis doctoral, por así decirlo, lo que va a tener es su currículum en unas condiciones de poder competir después, pues para un futuro profesional que pueda ser, algunos será en la universidad, otros será fuera, otros serán en las empresas, etcétera,
empresas,
¿no?
Uh-huh.
Pero lo que es obvio es que no se puede, todo el mundo que haga una tesis no se va a quedar en la universidad, ni siquiera, bueno, no digo ya ni en la universidad en general, y por supuesto tampoco en el mismo grupo de origen en donde se ha estado trabajando, porque es que eso va, por así decirlo, en contra de esta idea de formar y renovar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por una parte está claro que la gente tiene que entrar y salir, y luego, por otra parte, también está claro que para que se pueda trabajar, pues tiene que haber un grupo consolidado, y que ese grupo consolidado vaya capitalizando, pues, digamos, pues el trabajo que se va haciendo allí. Y estos son los dos problemas que hay que intentar de compatibilizar y de equilibrar. Por una parte, está claro que lo que no puede llegar a pasar son las situaciones que ha pasado muchas veces, en que una persona ya había hecho su tesis doctoral y, por lo tanto, pues estaba en unas condiciones ya de que si se queda en un sitio tendría que tener un contrato laboral con unas condiciones razonables para su formación y para su nivel de profesionalidad que tiene, y que lo que es absurdo es intentar prolongar, por así decirlo, esa vida con un contrato de becario. Eso no puede ser. Es en ese momento, si esta persona realmente puede y el grupo lo puede absorber, entonces ya tendría que tener una contratación, digamos, digna para poder seguir trabajando, y ya está. Este es el tema. Ahora, ¿cómo se resuelve mientras uno es becario? Pues hay diferentes países que hacen diferentes opciones. A los becarios lo que piden ahora es que sea realmente un contrato. No es así,
sí, con las garantías,
no es así en todos los sitios, pero bueno, yo lo que creo que sí que es importante es que realmente haya una trayectoria clara, o sea, que la gente sí que sepa, voy a hacer una tesis doctoral, en un momento determinado puede ser que sea simplemente como un elemento de haber mejorado mi formación, también quizás pues de hacer un trabajo que me guste durante un cierto tiempo y luego buscar otra perspectiva diferente, profesional, etcétera. Y luego, en ese caso, en el caso de que uno quiera proseguir, pues entonces ya hacerlo pues a unos niveles con una contratación, etcétera. Entonces, ahí, en ese sentido, ahora parece que se abre la oportunidad de que, por ejemplo, por primera vez, pues se pueda haber en la universidad gente que esté contratado solo para hacer investigación, cosa que hasta el momento no era posible, porque entonces siempre los contratos en la universidad están ligados, o las plazas están ligadas a la docencia, y entonces estaban ligados fundamentalmente a un criterio que descansaba en el número de alumnos. Dependiendo del número de alumnos, así hay número de plazas, y claro, esto es donde se planteaban problemas, porque lo que quiere decir es que hay gente. ¿Hay otras formas de financiación? Sí, claro, cuando se consiguen proyectos, y se consiguen proyectos europeos, por ejemplo, se consigue un dinero, pero claro, ese dinero que se consigue ya son dineros inclusive para hacer contratos, pero ya son contratos de 3 años, de 4 años, y entonces también tendría que haber un cambio de mentalidad quizás en aceptar que esos contratos por 3 o por 4 años son también ofertas laborales interesantes. Y bueno, sí, pues eso es lo que
exactamente igual,
en las empresas,
claro.
Es así. Sí. Ahí volvemos al tema también de que de por qué en un momento determinado se eligió pues la vía del funcionariado para los profesores universitarios, y entonces claro, ahora ya pues la investigación no se quiere hacer sobre el nivel de funcionariado, pues también ahí hay otro problema y otras dos caras ahí de la moneda para volver otra vez a discutir y a resolver. Entonces, bueno,
en general, Felisa, es muy interesante, que decir, que incluso gente que haya salido de un grupo, que decir, vuelve a, es como extender, ¿no?, la tela del año. Es decir, pues la gente que se cría en un grupo y que luego se mueven a otros sitios, ¿no?, llámese empresas o en el extranjero, otras universidades, bueno, en el fondo, pues claro, es una red, ¿no?, de contactos, quiere decir, de personas, ¿no?, que han trabajado juntas, que se pueden volver a seguir pedir proyectos en el futuro, ¿no?, coordinados entre distintas entidades. O sea, no es un poco también, yo creo que es una política, ¿no?, el intentar también mantener, es decir, la gente que ha trabajado en un grupo y que luego, bueno, pues sale, pues en el fondo, ¿no?, es toda una red de, ¿no?, de relaciones que,
sí,
que es importante, ¿no?, de mantener, ¿verdad?, y colaborar entre todos, ¿no?, y
eso
fomenta.
eso está claro. Bueno, yo desde el punto de vista personal puedo decir que es así. Yo he estado en diferentes universidades y de cada una de esas universidades después hemos hecho proyectos coordinados,
claro,
con las distintas, claro, universidades. Es una, no, forma de trabajar muy razonable, ¿no?
Claro. Bueno, es también un poco la forma de crecer, porque muchas veces son apoyos, ¿no?, también
sí, es la en un momento
diversificando un poco su investigación,
claro,
pero
cuando
si
la
nexo,
idea esta de que, ¿no?, de que hay de que es necesario, por ejemplo, consolidar grupos, pues hoy día con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, pues tampoco hace falta que sean
local,
todos los grupos centralizados, que estén en un sitio único y centralizado. Lo que sí que es importante es que, pues, que haya unos objetivos y un plan de trabajo común, aunque puedan ser pues grupos distribuidos y que trabajen efectivamente con en un esfuerzo común, y eso es una parte de la política científica, esos proyectos coordinados, ¿no? Y esos proyectos coordinados, pues, que necesitan también unas infraestructuras comunes, etcétera, etcétera, que no tienen por qué ser tampoco que no tienen por qué ser tampoco todo en el mismo sitio, sino que también hay esa idea, por ejemplo, de grandes instalaciones científicas. Bueno, pues a lo mejor sí, para los físicos puede ser el ciclotrón, etcétera, pero para nosotros pues quizá pueda ser, por ejemplo, pues una biblioteca de programas, una biblioteca de datos, un no sé qué, que son cosas que están distribuidas, pero que puede utilizar una determinada comunidad y que además se construye con un esfuerzo común, ¿no? El esfuerzo de una cierta colectividad, ¿no? Y para eso también sería una instalación, digamos, virtual, entre comillas, pero de un orden de importancia exactamente igual que pueda ser una instalación física, ¿no?
Uh-huh. ¿No te parece que estamos hablando de tantas cosas que a veces se exige demasiado al profesor de universidad? No, bueno, en tu caso y en el mío, ¿no? Está claro que somos las dos mujeres, ¿no?, aquí en la Universidad Española. ¿No crees que, por un lado, bueno, no dos preguntas anidadas, ¿no? Si al profesor universitario en España se le exige, es decir, se exige ser buen docente o excelente docente, excelente investigador, pero además tiene que saber pedir proyectos, tiene además que ser un buen gestor, porque tiene que gestionar, ¿no?, los fondos, todo, encontrar la gente, los recursos humanos, estamos hablando de consolidar grupos, que decir, también hay que ser inteligente a la hora de investigar, intentar coger áreas que estén, ¿no?, digamos, financiadas, digamos, más de forma más preferencial. Que decir, ¿verdad? Son como muchísimas tareas, ¿no? Es una especie como de... No se exige a veces al profesor en España, al profesor, ¿no?, investigador, ser una especie de superhombre, o en nuestro caso supermujeres, ¿no? Aparte estábamos hablando, ¿no?, antes de la entrevista, el tema de si realmente el ser mujer investigadora en España o mujer profesora investigadora o científica, ¿no?, en el fondo, pues... Si es un esfuerzo, ¿no?, añadido al hecho de ser ese superprofesor o...
Bueno, es evidente que actualmente hay un problema en este sentido, y es que todo el tema tendría que estar mejor organizado, porque lo que suele pasar es que al final uno tiene que hacer de todo, y cuando uno hace de todo, pues...
Es como una empresa pequeña, ¿no?
Lo hace mal. Entonces, por ejemplo, pues es evidente que unos grupos de investigación tendrían que tener, por ejemplo, pues un soporte técnico y gente a nivel digamos, de ayuda técnica para poder hacerlo, porque si no, al final, pues uno tiene que hacer también pues todo lo que es la parte, digamos, de mantenimiento, en nuestro caso, de los equipos y de todo esto, pues al final resulta que está resolviendo tantos problemas que no puede ser, ¿no? Entonces, para que las cosas vayan bien, pues tiene que haber equipos con diferentes funciones, y que para cada una de esas funciones haya el personal con el perfil adecuado, y eso hace también que todo el mundo esté realizando la tarea que cree que debe de realizar, y las cosas vayan mejor. Entonces, en este sentido, queda mucho por hacer, porque efectivamente las cosas se han hecho siempre como muy en plan amateur y muy voluntaristas, ¿no? Entonces, en caso concreto de la universidad, pues, por ejemplo, en los laboratorios más clásicos hay la idea de que tiene que haber, pues, efectivamente, personal de laboratorio, pero a lo mejor en los laboratorios informáticos, pues parece que, como ya somos informáticos, pues ¿para qué necesitamos técnicos de laboratorio para mantenimiento de, por ejemplo, de los servidores que hay ahora, que son muy complejos? Entonces, está claro que hay que organizar las cosas mejor, y definir perfiles y definir trabajo más especializado. Y eso también servirá también para ser más exigentes en el pedir a cada uno, según el perfil, cuáles son los niveles de resultados que tiene que obtener.
Y está relacionado con la calidad. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. Me hubiese gustado, ¿verdad?, bueno, preguntarte un montón de cosas más, ¿no?, también sobre los grupos de investigación, en concreto las dos líneas, ¿no?, que que llevas en el departamento. Pero
bueno,
esto
tendrá que ser para otro día.
Efectivamente, sí. Así lo dejamos en el aire. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Hasta luego.
Eran la catedrática y directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Felisa Verdejo y Covadonga Rodrigo, profesora de este departamento y autora de la entrevista. Con ellas nos despedimos hasta el curso que viene. En octubre volveremos a estar con ustedes aquí en Radio 3 dentro del tiempo dedicado a la informática. Esta facultad y todos los que hacemos posible la radio, les deseamos lo mejor. ¡Feliz verano!